Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, el tren de Lenin. Invitado, Rubén Darío Flores, lingüista y traductor oficial del ruso al español, magíster en ciencias del lenguaje de la Universidad Rusa de Moscú, es ministro plenipotenciario del gobierno colombiano ante la Federación Rusa y hoy profesor asociado de la Universidad Nacional y director del Instituto Tolstoy de Lengua y Cultura Rusa.
Profesor Rubén Darío, ¿cómo se acordó el viaje de Lenin y sus 31 compañeros de Zurich a Petrogrado?
La pregunta es sencilla, pero tiene muchas conversaciones y acuerdos que sonaban en aquel momento, bastante desafiantes para los oídos de todo el mundo. Es decir, la decisión que se tomó de subirse a un tren no fue sencilla. Si dijéramos con el lenguaje de León de Greiff, el poeta colombiano, fue una decisión de destino. Juego mi vida, cambio mi vida. De todas maneras, exacto, la llevo, no se sabía dónde. Porque una decisión de ese tipo, tan sencilla, subirse a un tren y viajar desde Zurich hasta Petrogrado, como se llamaba entonces la capital del Imperio Zarista, que había sido redenominada precisamente para evitar que la población sintiera que en San Petersburgo, durante la guerra se llamaba San Petersburgo, después se cambió a Petrogrado, la población sintiera que había una conspiración y una enjambre de alemanes espiando contra Rusia en la capital. Entonces San Petrogrado era una forma de crear una relación positiva con la población en un momento de la guerra, en 1914, 1917, cuando Rusia tiene como enemiga a Alemania. Entonces, volviendo de esa estación en Petrogrado, a la pregunta que me han hecho, la decisión era todo menos algo simple, la decisión para Lenin, de subirse a un tren. ¿Por qué? Porque en ese momento la guerra tenía, podemos decirlo así, tres grandes sectores de la población europea, a nivel de la gente común y corriente, a nivel de los políticos y a nivel de los socialistas. Para los políticos que dirigían en ese momento en Inglaterra, en Italia, en Alemania y en Rusia, la guerra era una guerra nacionalista. Era una guerra por defender la integridad de la patria de Rusia, la patria de Alemania, de los aliados, que se llamaban la Entente, frente al enemigo. El enemigo era Alemania, la Alemania del Kaiser y el Imperio Austrohúngaro. Había una pequeña isla de neutralidad donde se reunían espías, conspiradores, negociantes, que era Suiza, en Zurich, donde estaba Lenin. Entonces, para un sector de la población, esa era una guerra legítima. Para los grandes imperios, era una guerra, en la interpretación de muchos, entre ellas la de los socialistas, del grupo internacional de laboristas radicales en Inglaterra. Había laboristas que aceptaron participar de la guerra en Inglaterra, pero había laboristas que no estaban de acuerdo con la guerra, laboristas que se orientaban más hacia el campo de los socialistas europeos y que consideraban, y ahí viene la otra diferencia, para los cuales estos socialistas, izquierdistas, pensadores radicales, entre ellos Romain Rolland, el gran escritor francés, que pensaban que la guerra era una guerra de opresión y una guerra que estaba dirigida contra la población. Había otro sector, entonces esa guerra era una guerra infame. Para algunos era una guerra heroica, para otros era una guerra, como ya lo dije, infamante, infame. En ese sentido, Lenin, en un país neutral, si aceptaba la propuesta de subirse al tren, podía comprometerse políticamente, podía quedar desprestigiado. Por eso era una pregunta muy difícil de resolver. Ya lo había dicho la vez anterior, tenía varios dilemas Lenin, tenía varios dilemas Alemania, tenía varios dilemas el gobierno provisional alemán. El dilema de Lenin era precisamente cómo aceptar la propuesta de los alemanes, que eran enemigos de Alemania. Pero su dilema era que él quería estar en Rusia porque él tenía una organización no muy conocida en Europa, reconocida en Alemania, en Rusia, perdón, reconocida en Alemania, pero no tan significativa como quienes dirigían, luego de la abdicación del zar en marzo, dirigían el gobierno provisional, sectores de los que yo ya he hablado, y quienes tenían el control de la diplomacia, tenían el control de las industrias militares, tenían el control del parlamento, o la Duma rusa, la quinta Duma rusa, habían logrado que el zar, después de 300 años, imagínense ustedes, una dinastía que había gobernado 300 años, y el gobierno provisional a la cabeza de Kerensky había logrado que sucediera y ocurriera la abdicación. Entonces, era prácticamente una imaginación de un desvarío, era un desvarío el de Lenin, que podía pensar que iba a enfrentarse a Kerensky, buena parte de la población, algunos soldados, muchos soldados, a pesar de la negativa de la que hablé la vez anterior, pensaban que la guerra era patriótica. Bien, entonces Lenin acepta la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que Alemania le dé un tren, pero ¿cómo le va a dar a un enemigo, a un socialista influyente en Europa? Sí, porque había logrado que hubiese una adhesión en algunos sectores, pero minoritarios, de que la guerra era una guerra infame, una guerra de invasión, una guerra, como en su análisis en aquel momento, para aquel año, Lenin había escrito un libro en la biblioteca de Zurich que se llamaba El imperialismo, fase superior del capitalismo, un libro muy leído en su momento. Bien, entonces, ¿cómo va a aceptar Lenin, que es influyente, en un grupo tan pequeño, esa propuesta de los alemanes, sobre todo del Ministerio del Ministerio de Exteriores de Alemania y del Ministerio de Guerra, por supuesto, de que él tome un tren? ¿Cuál es el interés del gobierno alemán? ¿Por qué le va a dar un vagón en los acuerdos que se firmaron después? Ese va a ser un vagón con extraterritorialidad, un vagón en el que no se le pedirá pasaporte a los 35 rusos y otros extranjeros que llegan allí. No habrá en ningún momento ninguna conversación entre los oficiales alemanes que vigilan el tren y los rusos. Sobre todo la condición de extraterritorialidad, una suerte de inmunidad diplomática para unos desconocidos, para unos socialistas radicales, que no quiere ver ni el gobierno de Kerensky, ni Alemania, ni Inglaterra. En todas partes serían ellos perseguidos. Lenin había pensado unos meses antes de en marzo, que podía atravesar por Inglaterra, llegar a Rusia, al Imperio Ruso, a Petrogrado, para radicalizar la revolución, porque recordemos, hubo dos revoluciones, la revolución de febrero, liderada por Kerensky, un sector, digámoslo así, liberal, que quería una monarquía, una república. Inicialmente pensaban en una monarquía parlamentaria, con los, digámoslo, las incertidumbres y las derrotas en el campo occidental, se radicalizó el grupo liberal, y después hubo la revolución de octubre, pero en febrero nadie pensaba que alguien pudiera radicalizar a las fuerzas que estaban en el poder.
Profesor Rubén Darío, ¿por qué Alemania estuvo de acuerdo con permitir, apoyar y proteger ese viaje?
Esa es una pregunta bastante interesante, porque esa misma pregunta la podemos ver en varios aspectos. Para Alemania, había, como todos los gobiernos de la época, llevaban una actividad militar para lograr la victoria. la Entente quería derrotar a Alemania, Alemania quería derrotar a la Entente, que era, ya lo dije la vez anterior, era la alianza de Inglaterra, el Imperio Ruso, Italia y Francia. Junto con las actividades militares, junto con la estrategia militar en los campos de batalla, para 1917 ya había 3 millones de cadáveres en los campos de batalla y la guerra no se definía. O sea, estaba en tablas, es decir, no había avances, no era claro quién iba a derrotar a quién. Entonces, paralelamente con la actividad de los ejércitos, los bombardeos, los cañones, el gas mostaza que se vino a emplear por primera vez por parte de Alemania, su gran industria química produjo el gas mostaza, que producía una muerte terrible, ¿verdad? Entonces, para lograr minar la moral de la población, para lograr minar la confianza en los gobiernos, el Kaiser, el fundador de Alemania, Bismarck, el gran unificador de Alemania, había inventado algo que se llamaba el fondo reptil. ¿Qué es el fondo reptil? Alemania es la primera que utiliza recursos económicos para pagar periodistas, para pagar líderes dentro de los países, una práctica que va a ser después muy utilizada en el siglo XX por los Estados Unidos, por Inglaterra, también por Francia. Bueno, eso se llama el fondo reptil. Y el fondo reptil es un fondo secreto con el cual se pagaban a ciertas figuras prometedoras dentro de la política para que llevaran una opinión de manera astuta, de manera simulada, en favor del gobierno enemigo. Entonces, Alemania tenía ya una práctica por la cual, a través de conversaciones con financistas, con personas que le eran afines, o con, digamos, personas que nunca se pensaría que podían ser aliados de Alemania, llevaba a cabo una labor silenciosa, permanente, a través de la publicación de noticias que disolvían la moral. En este caso, la guerra contra Alemania es un fracaso. Entonces, en ese contexto, en el 2015, aparece un personaje que es escurridizo, un personaje inasible, un personaje que tiene un doctorado, se había graduado en ciencia política en una universidad de Alemania, y es Parvus. Parvus es un hebreo, ya un poco lo había mencionado, un hebreo que manejaba muy bien el alemán, que llegó a Alemania a finales del siglo XIX con muy buenas credenciales entre los socialistas rusos y los socialistas alemanes. Entonces, él, como todos los hebreos, una buena parte de los hebreos de Rusia, detestaba el régimen zarista por las condiciones de exclusión en que había sometido a la población hebrea en Rusia el gobierno zarista. Entonces, él en Alemania, una vez que se ha graduado, él tiene dos grandes propósitos. Por un lado, él quiere ser un revolucionario, porque en ese momento eso tenía mucho prestigio. Y el grupo de amigos, el grupo político, el grupo de personas en las cuales él se movía, era el grupo de los socialistas alemanes, quienes fueron quienes le abrieron el camino a los periódicos. Y él escribe artículos sobre economía mundial. Él escribe artículos sobre el comercio mundial, sobre las crisis del capitalismo. Artículos que van a ser en su primer momento muy elogiados por Trotsky, que lo va a considerar a él su mentor. Y Lenin también hace una reseña muy positiva de un libro sobre economía mundial que escribe Parvus. Parvus en 1915... para cortar, presenta un plan. Él quiere además ser un magnate, revolucionario y magnate, digamos, la izquierda elegante, como una suerte de izquierda de Chapinero, o la izquierda de la ribera izquierda del Sena, la izquierda elegante y perfumada. Entonces, él es un hombre muy hábil, entiende muy bien las coyunturas económicas, se mueve muy bien en ese terreno de sombras, en ese terreno de la lucha periodística, y en el 1915 le propone a los alemanes que tienen su caja
reptil.
Los fondos reptiles se siguen usando en Bogotá, en Buenos Aires, en París, en todas
Rusia,
partes,
en Rusia,
en los Estados Unidos. Eso es un recurso, pero en ese momento la
minera
era Alemania. Alemania usaba el fondo reptil. Entonces, de esa caja, Parvus pide millones de marcos y propone un plan para desestabilizar a Rusia. Parvus era amigo de un sector de aquellas personas con las que se movía Lenin. Cuando llega el momento de viajar a Petrogrado, está el dilema. Primero, si yo viajo, me van a considerar un traidor. Si yo viajo, me desprestigio. Una buena parte de los socialistas rusos, de los mencheviques, a la propuesta de Lenin, uno de los puntos del acuerdo para que viajaran en el tren, porque Lenin no aceptó de buenas a primeras, él puso unas condiciones. Y entre esas condiciones, la que ya mencioné, la extraterritorialidad, y la otra condición era que viajaran en el tren personas sin importar refugiados, políticos, había refugiados en todo el mundo, porque la guerra produjo un éxodo de todos, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial. Entonces, él pidió exclusivamente que un punto fuera que se acogiera en el tren a refugiados rusos de no importaba cuál opinión sobre la guerra y la paz. O sea, que podían ir aquellos que consideraban la guerra una lucha justa o aquellos que consideraban que la guerra era una guerra fratricida o una guerra de expoliación. Entonces, ¿quién hace el eslabón? Porque ahora parece muy fácil decir Lenin, efectivamente, se subió al tren con el grupo de 35 personas, entre los que iba su mujer, Nadezhda Krupskaya, Inessa Armand, una hermosa mujer de París, que había sido amante de Lenin y que ahora le servía como traductora al francés de sus artículos. Entonces, se subió al tren. Pero, ¿cómo se sube al tren? ¿Quién hace la mediación? Hay distintas versiones. Hay una versión que dice que es que Lenin recibe de Fritz Platen, el secretario del Partido Socialdemócrata de Suiza, la oferta del gobierno alemán, que piensa, por lo que sabe, porque tenía varios agentes desplegados en Rusia, aparte de Parvus, quien había esbozado el primer plan para desestabilizar a Rusia, que se lo presentó a los alemanes. Ese plan está en los archivos de la Cancillería alemana. La pregunta para algunos, ¿fue Parvus el que propuso a Lenin o fue Platinen? Hay varias versiones. Una versión dice que Platinen sirvió de intermediario entre Lenin y los alemanes, porque Lenin, en su análisis, un análisis que resultó certero, un análisis deslumbrante, Lenin pensaba, sí, a los alemanes se les conviene la derrota de Rusia. Pero Lenin, en su diagnóstico, pensaba que el gobierno provisional no iba a resistir mucho las demandas sociales, las demandas populares, sobre las que no tenía mucha claridad un sector de los bolcheviques a los que pertenecía Lenin. Pero Lenin tenía un análisis que se sobrepasaba, en cierta manera, eso lo dicen historiadores de la cultura, historiadores de ese periodo. Lenin dijo, es Platinen, me va a servir de mediador. Y Platinen es el que en unas versiones aparece como el mediador, pero en otras versiones, con también muy buenos documentos, aparece Parvus. Parvus recibe de Alemania una cuantiosa suma, hablan de 2 millones de marcos para la época, para pagar huelgas, para pagar periódicos en Rusia. Esa es una versión. Pero de otro lado, algunos dicen también que fue, por un lado, Parvus le muestra a los alemanes, mire, hay estos grupos. Estos grupos están interesados en la desestabilización de Rusia, en que Rusia, el imperio, bueno, en su momento el imperio zarista, después fue el imperio, el gobierno provisional, ese grupo está interesado en que Rusia sea derrotada por Alemania. Y tienen la suficiente voluntad, la claridad estratégica, la base social para lograr que se convierta en un acuerdo de paz gracias a la guerra civil que se despierta en Rusia entre las bases, como se diría ahora, las bases populares, Soviet, o el sector o la sociedad civil, digamos, como se dice ahora, entonces serían las bases populares, entre la sociedad civil, los soviets, los soldados, los campesinos, desestabilizarán al régimen. Pero todo eso es proyección, eso todavía no se sabe, es un cálculo. Los alemanes tienen una apuesta que Lenin, en ese momento desesperado para Alemania, 2 millones, dice el alto mando alemán, de cadáveres, de soldados, y no logramos ganar la batalla. Es un cálculo desesperado. Es una apuesta. Otra, juego mi vida, cambio mi vida. En ese sentido, son dos grandes jugadores cerebrales. El alto mando alemán, los bolcheviques y Parvus. Parvus piensa que él va, en otra interpretación, que él va a manejar a Lenin. En una interpretación, Parvus le lleva el diagnóstico al alto mando alemán de que los bolcheviques, liderados por Lenin, pueden lograr derrotar al gobierno provisional y establecer un acuerdo de paz con los alemanes. Y Parvus piensa que él puede manejar a Platinen y que a su vez, a través de Platinen, manejar a Lenin. Pero las cosas van a ocurrir de otro modo, y cuando se sube Lenin con 35 al tren, hay ya una estrategia, por un lado, que se va a enfrentar simultáneamente, la estrategia de Lenin, la estrategia del alto mando alemán y la estrategia de Parvus. Pero aquí hay una historia que vale la pena contar, como en un juego maquiavélico, en un juego razonado, porque el primero de los primeros que hace un uso pragmático de saberes económicos y saberes sociológicos, pues el resultado fue ese, Lenin y la Revolución de Octubre. Ese es dos grandes estrategias racionales, una que tiene el poder, que tiene millones de marcos a su favor, tiene un ejército enorme. Otra, que es la estrategia del gobierno provisional, que también dispone de los mismos instrumentos, y otra estrategia que está solamente en los libros que ha escrito en su biblioteca, en la biblioteca de Zurich, cuando redacta los famosos libros que después van a tener otra resonancia. Pero en ese momento pareciera un delirio, y él pareciera Ulyanov, Lenin, pareciera un instrumento del alto mando alemán y de Parvus. Pero todo va a tener otro desenlace.
Muchas gracias, profesor Rubén Darío, y quedamos a la espera de saber qué fue lo que pasó en esa larga estadía que hizo el tren de Lenin en Berlín, y que dicen que cambió todo lo que iba a pasar en ese desembarco final.
Bueno, muchas gracias, y esta es una página de la historia del mundo que influyó no solo en Europa, sino en Colombia. En Colombia, el diario El Tiempo, el actual diario El Tiempo, cuando muere Lenin en 1923, le dedica la portada de su periódico. Yo tengo una copia de esa primera, un facsímil de la primera página del diario El Tiempo, donde habla de la muerte del gran hombre que fue Lenin, un hombre que cambió la historia y que es recordado de muchas maneras.
Hemos llegado al final de Interacción. En el día de hoy, el tren de Lenin. Invitado, Rubén Darío Flores, lingüista y traductor oficial del ruso al español y magíster en ciencias del lenguaje de la Universidad Rusa de Moscú, y es ministro plenipotenciario del gobierno colombiano ante la Federación Rusa, y hoy profesor asociado de la Universidad Nacional y director del Instituto Tolstói de Lengua y Cultura Rusa. Este programa se emite desde UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Diego Bernal y con la realización de Juan Caicedo y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.